אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 695 חלק איגרות.
Leemos en los escritos de Baal HaSulam, las cartas, carta número 10. Podéis encontrar el material de estudio en Kabbalah Info, en el sistema Arbut. Podéis enviar las preguntas en directo a través de los sitios web. También hacer preguntas en directo en el hall. Hablar claro, levantándose. Carta 10 de Baal HaSulam.
לכבוד בני הישיבה דיינו רבנים
a los discípulos Dios esté con ustedes. Lamento terriblemente los órganos que cada vez van disminuyendo a causa de que las circunstancias externas los superaron en vez de unirse a ustedes. Ojalá el Creador les dé fuerza para que puedan unirse a nosotros y que el Creador esté con ellos. Entiendo que ustedes no están dedicándose a la unificación de moja y liba, mente y corazón, como yo quisiera que fuera. Sin embargo, hagan lo que esté en su mano y la Salvador del Señor será como un abrir y cerrar de ojos. Lo más importante hoy ante ustedes es la unión de los amigos y deben esforzarse en eso cada vez más, puesto que ella puede compensar todos los defectos. Se dice, un discípulo exiliado, su Rab, su maestro, está exiliado con él. Esto era desconcertante para nuestros sabios, porque ¿cómo puede haber difamación en la Torá y la obra, el trabajo del discípulo, hasta el punto de expulsarlo de la conexión con el dominio del Creador, especialmente una vez que se ha adherido a un verdadero maestro? Explicaron que cuando el discípulo desciende, le parece que el maestro ha descendido también.
Y
dado que es así, realmente es así. Es decir, que puede disfrutar de su Rab solo en la medida que asuma en su corazón. Por lo tanto, todo lo que tiene es un Rab bajo e inferior, según la medida en la que lo valoró. Y por eso su maestro está exiliado con él. Esto basta para el buen entendedor. El principio del exilio de Egipto y la esclavitud comienza con el texto: un nuevo rey se levantó en Egipto que no había conocido a Yosef. Que significa que se reveló un nuevo dominio en la mente de todos y cada uno. Un nuevo dominio de cerca, pues cayeron de su grado anterior. Como dijimos, que cuando un discípulo es exiliado, está en el exilio, exilian a su Rab junto con él. Y claramente no conocían a Yosef. En otras palabras, lo alcanzaron espiritualmente solo en la medida que lo valoraron en sus corazones. Por lo tanto, la imagen de Yosef se representó en sus corazones tal como eran ellos mismos. Y debido a que ellos no conocían a Yosef, comenzó la esclavitud. De lo contrario, el justo ciertamente los protegería, y el exilio o la esclavitud no se les presentaría de modo alguno. Su esclavitud en Homer, arcilla, materia, y Levenim, ladrillos, y también blancos, se explica. La arcilla es la iniquidad del jamor, del burro, por el cual uno es sentenciado por el pensamiento. Los ladrillos, también la palabra blancos, son el arrepentimiento. cuando se les conceden misericordias superiores y obtienen temporalmente la luz superior de la fe de los sagrados patriarcas y son blanqueados de sus iniquidades. Sin embargo, no era permanente, por lo que volvían a reencarnar y hacer todos los trabajos del campo, es decir, la continuación del trabajo arduo relacionado con el resto de las mitzvot. Nuestros sabios dijeron, este es el mediocre y este los juzga. Por eso la clipa se llama faraón, con las letras Pei, Hei, Reish, Ain. Pe, Ra, una mala boca. Es decir, la Malhut en Mohin se llama Pe, boca, lo que significa que es una resolución y el consentimiento para no romper su palabra y que se haga todo lo que sale de su boca. En el exilio en Egipto, la mencionada boca mala dominaba y regresaban al mal. Así, aunque fueron recompensados con alguna iluminación superior de las primeras nueve sefirot, no podía ser absorbida en el guf, el cuerpo, debido a la mala boca, lo cual es contrario a la P de Kedusha. La nuca retenía la abundancia que desciende del Rosh y mamaba y succionaba toda la abundancia que comenzó a descender para Israel. Por eso, ningún esclavo pudo escapar de Egipto, puesto que el faraón puso un gran hechizo sobre las puertas de Egipto, así como dijeron los antiguos sabios. Por eso entendemos el versículo. Y sé que el rey de Egipto no te dejará ir, sino salvo por una mano poderosa. El Creador anunció por medio de Moshe, su siervo, que ninguna mano poderosa ni fuerzas en el mundo servirían de algo frente a esta malvada clipá, porque solo se rinde frente al mismísimo Creador. Este es el significado de yo y no un mensajero. Y es el significado de y extenderé mi mano y golpearé Egipto y concederé a este pueblo la gracia a ojos de los egipcios. Ahora interpretaremos la enunciación de la redención y la misión de Moshe. Está escrito, y Moshe respondió y dijo, pero ellos no me creerán, porque dirán, el Señor no se apareció ante ti. Comentario, porque la boca de Kedusha estaba en el exilio, que es el estado de porque yo soy pesado en habla y torpe de lengua, y es por ello que Moshe, el leal pastor, argumentó ante el Creador, ellos no me creerán, porque aunque yo una a Israel a mí y los acerque a algún otorgamiento, la clipá del faraón los succiona y lo roba de ellos. Y aunque están adheridos a mí, aún así no me escucharán. Es decir, mientras que la clipá del faraón tenga dominio sobre ellos y la boca y el habla estén en el exilio, aún así, si creyeran al pastor leal debidamente, los hijos de Israel podrían obedecer a Moshe, que está por encima de la boca y el habla. si se hubieran fortalecido en eso, sin duda hubieran sido salvados de la clipa del faraón. Es de esto de lo que Moshe, el pastor, se quejó al Creador. Ellos dirán, el Señor no se apareció ante ti. Como explicamos antes, un nuevo rey se levantó en Egipto que no había conocido a Yosef, que al descender a la materia, también negarán la grandeza de Moshe, el leal pastor. Así que, ¿cómo podía Moshe redimirlos bajo dicha malvada, fuerte clipa? Por lo tanto, el Creador dio tres señales para que Moshe mostrara ante los hijos de Israel y le enseñó a ordenar esas señales ante ellos una a cada vez. Y el Creador también le prometió que lo ayudaría desde el cielo para que lograra mostrárselas. Después de lo cual, los hijos de Israel aceptarían estas señales de él y vendrían a escuchar a Moshe. Y entonces podría redimirlos de ese amargo exilio. Ahora explicaré el asunto de los tres signos, de las tres señales. El primer signo es la conversión de la vara en una serpiente y la serpiente en una vara. La segunda es que al sacar su mano del pecho, esta estaría tan leprosa como la nieve. Y al sacar la mano de su pecho, esta volvería a ser como su carne. El tercer signo es que al derramar el agua del Nilo en la tierra, esta se convertiría en sangre. Ahora interpretaré cómo se las mostró a Israel. En la mano del Redentor había una vara, que el pastor leal tiene una vara para dirigir al Hijo de Israel hacia su Padre en el cielo. Si la arroja al suelo, significa que los hijos de Israel están tomando su vara para hacer con ella lo que quieran. Arza al suelo es como razón, deseo. Y se convirtió en una serpiente, significa que su pecado les pareció como un animal, que antes de acercarse a su vara, su pecado se consideraba aún a nivel de inanimado. Y después de acercarse a su vara, se convirtió en una verdadera serpiente, hasta que Moshe huyó de ella. Es decir, según lo cual Israel midieron en sí mismos, valoraron en sí mismos, como se dijo, no habían conocido a Yosef. Después, cuando Moshe vino a salvarlos de la mordedura de la serpiente, agarró la serpiente por la cola y no por su cabeza, porque cuando un falso redentor viene a salvar a Israel, agarra la serpiente por su cabeza para reventar la cabeza de la serpiente, como acostumbran hacer todos los recolectores de serpientes. Pero un verdadero redentor la agarra por su cola, precisamente, según el asunto de que la serpiente dobla su cabeza y golpea con su cola, que ya les he interpretado. Y se convirtió en una vara en su mano, porque entonces realmente actúa en sus corazones para inclinarlos hacia la escala del mérito. Y una vez que los hijos de Israel reciben esta señal, el Creador les da permiso y fuerza para mostrarles la segunda señal. Ya les he interpretado las palabras de nuestros sabios. Los sacrificarán a su voluntad. ¿Cómo a su voluntad? Esforzado hasta que dice, yo quiero. Esto es así porque al debatir esta idea, la suciedad de la serpiente se corrige a través de la ofrenda que expía por ese pensamiento. No obstante, la ofrenda debe hacerse con amor y temor. Y quien necesita de un sacrificio puede hacer el esfuerzo a nivel de temor, pero no por amor, por lo que la ofrenda es descalificada por falta de amor.
Nuestros
sabios explican que el esforzado, refiriéndose al Creador, en base a mis hijos me vencieron, porque quien trabaja por temor se dice que su zibug fue forzado, hasta que dice, se refiere al Creador, que Él le revela su deseo y le dirá, yo quiero este trabajo. Por lo tanto, se hace evidente que no hubo coerción para empezar, sino un zibug real con amor y amistad. Este es el significado de ella abre su boca en sabiduría y la enseñanza de gracia está en su lengua. Al abrir la boca, se revela la jojma superior, porque en ese momento, cuando la klipá de la boca mala se desprende de la kedushá, sale la boca de kedushá a la luz del mundo. Este es el significado de abrir la boca ampliamente. Y no hay más malas plagas para aplicar a su palabra, porque el que conoce los misterios testificará que él no volverá a su necedad. Inmediatamente alcanza la jojma superior, porque la revelación de la ley y el juicio siempre se unen. Este es el significado de ella abre su boca con sabiduría. Y una vez que se llega a la revelación de Jojma, con la que fue recompensado solo a través de su trabajo anterior en su Sibugim, coercitivamente, resulta que si no fuera por la lengua de Nukva, en la que se encuentra la virtud del esfuerzo, no habría sido recompensado con nada. Por lo tanto, se hace evidente que, para empezar, incluso los zibugim forzados eran realmente zibugim de amor y afecto. Este es el significado de y la enseñanza de la gracia está en su lengua, precisamente en su lengua y no en otra lengua. Volvamos a nuestro tema, que es el primer signo, que al agarrar Moshe su cola se convirtió en una vara en su mano. Este es el significado del arrepentimiento por temor, como en ella abre su boca con sabiduría, que desde el momento en que se establece abajo y la klipá es liberada y no regresa, comienza la raíz de la revelación de la jojma superior. El significado de la segunda señal es el sentido y la raíz para el arrepentimiento por amor. Cuando introdujo su mano en su pecho con fe superior, la ley de Gesed se revela en su lengua y no en otra. Comprueba, escudriña estas palabras, porque de hecho debe sacar su mano de su pecho, porque pecho es yo y tú no tendrás. El sacar la mano es la expansión de Dat, conocimiento. Si al sacar una mano para expandir los sabores y los secretos de la Torah, recuerda bien su raíz y que no debe cambiar su sabor, su razón, y sabe que el beneficio de sacar su mano y sabe el beneficio de sacar la mano de su pecho. Resulta que la ley y el juicio están unidos entre sí como dos amigos inseparables. En ese momento, la abundancia fluye debidamente. Con eso entenderás el significado de y puso su mano en su pecho, que es la aceptación de la ley, y la sacó, que vino a extender la expansión de Dat sin fortalecerse para adherirse a la raíz, también, que es el sentido, el significado de pecho. Entonces, he aquí, su mano era tan leprosa como la nieve. Jonathan Ben Uziel dice, sus manos estaban cerradas. Es decir, que los manantiales de abundancia se habían cerrado y no hubo corrección, sino para ser fortalecidos nuevamente. Y él volvió a poner su mano en el pecho, aceptando la ley. Y luego, cuando la sacó de su pecho, volvió a ser como su carne. Es decir, la ley acompaña y se conecta con el acto de sacar la mano. Y la ley y el juicio están conectados. En ese momento, el flujo de la vida y la abundancia regresan a su sitio. Ese es el significado de y si llegara a pasar que no crean a la voz de la primera señal, sacará su mano, pero no de su pecho, y creerán la voz de esta última señal, pues verá que al sacar su mano de su pecho, se recuperó su salud. El tercer signo es un asunto profundo. El Nilo es el dios de Egipto y el faraón es el dios del Nilo. Al decir, mi Nilo es para mí y yo lo hice, ya dijimos que faraón usurpó toda la abundancia que bajó del Rosh para Israel. Sin embargo, dio a Israel el extracto de la abundancia que usurpó. Y el extracto dado por el faraón se llama Nilo, el cual riega a todos los que habitan en Egipto. Se llama el pan de la ociosidad, porque no requiere esfuerzo. Por eso había temor de que los hijos de Israel fueran mancillados después de la redención de Egipto con el pan de poderosos, como sucedió en el desierto cuando dijeron, recordamos el pescado que comíamos gratuitamente en Egipto. Esta es la corrección, y el agua se hará sangre sobre la tierra seca. Porque todos verán que fueron descalificados de la bebida de Israel. Después de eso, vino a ellos la sangre de Pesaj y la sangre de la circuncisión. Este es también el significado de ella observa bien los senderos de su casa. Significa que el agua del Nilo se convirtió en sangre en la tierra. Y luego, y no comerás el pan de la ociosidad. Este es un tema profundo y lo ampliaré en otra parte.
Maya y Trashmut.
¿Qué impresión tenemos?
Murkav, ¿quién?
Complicado, ¿eh? Complejo. ¿Qué? Es incluso difícil.
Gilad, ma.
¿Qué, Gilad? Parece como que estuviese presentando un problema y su solución. Dice, Moshe dijo durante el descenso que no le creerían. Cuando el discípulo está en exilio, también el Rab desciende con él, se dice. Como está claro, recibió aquí también tres señales para que le creyeran. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien durante un descenso pueda ver algo que se le explique? Rab, sí, es algo asombroso, porque durante el descenso la persona no puede escuchar. Gilad, pero Rab, precisamente aquí, ¿qué es lo que le falta? Si se te habla, respondes, contestas. Gilad dice, falta la fe en el Rab. Rab dice, sí, y Gilad, esto. Alcanzarlo es posible, pero la persona está abajo. Entonces, no están claros cuáles son esas señales, esos signos. Y entonces, aún así, él está como un animal. ¿Cómo pueden ayudarle esos signos en volver a creer a su Rab? Sí. Dice Rab, la pregunta se entiende, o al menos se entiende parcialmente. Tbilisi. Hola, Rab, Kli Mundial. El grupo. No se habla de asuntos de este mundo, pero en la preparación hablamos de los obstáculos que creo que atravieso y que me parecen muy grandes, y los amigos atraviesan obstáculos que son 100 veces mayor y elevan la grandeza del Creador, y eso no es por encima de la razón, sino en la razón. ¿Debe ser así aquí también? Rab, sí. Y eso no es el final de todo eso. Pregunta, ¿qué trabajo debo hacer para elevarlo más? Rab, tienes que elevar a los amigos significa relacionarte con ellos, elevarte con ellos como si fueran el superior. Eso es todo. Pregunta a otro amigo. Hay una sensación de que esta carta es difícil como para que una persona la entienda en la razón. Necesita ayuda desde arriba. Rab dice, no lo creo. No creo que podamos escudriñar lo que está escrito ahí. Lo único que tenemos que saber es que podemos leerlo de nuevo, hablar sobre ello, pero esencialmente, de acuerdo con el texto de esta carta, está claro lo que tenemos que hacer. Cómo el Creador otorga sobre nosotros y cómo tenemos que responder a ese otorgamiento.
¿Quién?
Gracias, Rab, dice el amigo. Feliz festividad a todos. ¿Qué significa que un discípulo que está en el exilio, su Rab está exiliado con él? Rab, sí, exiliado con él. Significa que a ojos del estudiante, del discípulo, si él desciende, entonces también siente que su maestro, su Rab, también desciende. Pregunta. ¿Por qué pregunto esto? Porque nosotros hablamos más de una vez de la cualidad de Moshe y yo siento que usted tiene esa cualidad de Moshe, como usted jala de nosotros hacia arriba, tira de nosotros hacia arriba. Y también depende de la conexión entre nosotros y del esfuerzo que hagamos. Entonces, ¿es este un pensamiento correcto? Rav, sí, es correcto. Yo no puedo empujaros más de lo que vosotros deseéis que os empuje. Mushi. Aparentemente, de acuerdo con la historia, la historia es simple, está claro, se hacen estos milagros, pero dentro de la persona, ¿qué son esas señales, esos signos, esos milagros? Rab, bueno, Mushi, ¿qué son la vara? ¿Qué son esas tres señales? Rab, no es tan importante que entremos en todo eso. Lo importante para nosotros es conectar entre nosotros y organizarnos para acercarnos al Creador. Y con eso, esperar que el Creador nos eleve a un grado en el que ese grado nos explique dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Mucho. Entonces, esos estados no son para la persona que está en la etapa de preparación. Más adelante los entenderá. Rab, sí, sí. A Coca. Quiero preguntar acerca de Moshe. Cuando escribe, ellos no me creerán. Ellos no me creerán, incluso si descubro la clipa del faraón, lo succionará todo rápidamente. Entonces, ¿cómo el pueblo se puede liberar del faraón y seguir a Moshe? Rab, no me preguntes, yo no hemos atravesado eso todavía. Deseo que lo atravesemos juntos, pronto, que cada momento que la fuerza superior se revele, todos nosotros, como una nación, seamos capaces de seguir al Creador, seguirle a Él, a esa fuerza, y que nos saque de Egipto. A Coca, voy a preguntar de forma diferente. Cuando Moshe dice, no me creerán, ¿en relación a qué dice eso? Rab, en relación al pueblo de Israel, que no creerían a Moshe, que no creerían que, digamos que él está cerca del Creador, lo cerca que está del Creador. A Coca. ¿Qué, el faraón, qué es esa clipa del faraón que succiona del pueblo de Israel, que toma del pueblo de Israel? Rab, creo que especialmente faraón quiere desconectarlos. Quiere desconectar al pueblo de Israel de Moshe. A Coca. Entonces, ¿cómo alcanzar la libertad de faraón? Porque está escrito, un nuevo rey se erigió en Egipto. No estaban en exilio. No sentían el exilio. Entonces, desde ese momento, dice a Coca, sentimos el exilio. ¿Qué significa entonces que desde ahora podemos ser libres, podemos liberarnos del faraón? Rab, que ya no hay fuerza ajena que pueda controlarnos más. A Coca, ¿En qué modo el faraón quiere molestarlos? Rab, la conexión del pueblo de Israel es lo que, ese es su trabajo, dice Akoka. Sí. Pregunta, entonces, ¿cómo te escapas o te liberas de esa dificultad? Rab dice, por medio de la fe por encima de la razón y no pidiendo nada más, sino solamente estar bajo el Creador. Akoka, entonces, la habilidad del pueblo de empezar a escuchar a Moshe, a pesar de la existencia del faraón, ¿de qué depende que ellos empiecen a escuchar a Moshe y lo sigan? Rab, que llegó el tiempo, que ya habían atravesado grados previos y avanzar hacia un estado de decisión. Pregunta de decisión, decidir entre Moshe y el faraón. Rab, sí, digamos así, Moshe contra el faraón, sí, Moshe frente al faraón, decidir entre eso. Sabemos que nuestro trabajo, pregunta el amigo, es por encima de la razón, es trabajo por encima de la razón. Y aquí vemos que Moshe se le da una prueba de la razón. Es la primera vez que escucho que necesitamos una prueba para creer en Moshe, para creer en el Creador, porque vemos que la entrada en el mundo espiritual es por encima de la razón. ¿Y qué les ofrece el amigo? Moshe les trae pruebas, tres señales, que el Creador es grande, no sé. Él les está dando pruebas de lo que es el Creador. Y esto es lo opuesto de lo que se dice ahí, es lo opuesto de lo que aprendemos. Rab, bueno, sí, parecen argumentos correctos. ¿Qué dices, Mijael? Mijael, yo recuerdo que el faraón era un mago y sabía cómo echar hechizos. Entonces, ¿esto? Sí, eso es una pregunta, dice Rab. Mijael, ¿no es que dentro de la razón él hiciera estos hechizos y signos y... No, no es el estado aquí. Rab, sí. Pregunta. Parece que todo este artículo es como una palabra de intención, de escudriñar antes de realizar el acto. En algún momento escribe que tenemos que elegir la intención correcta, elegir a Moshe, elegir el amor, porque al principio lo elegimos por temor, por miedo, pero en un momento dado dice que tenemos que elegir la intención correcta a partir del amor. Entonces, junto con eso, todos estos signos dan miedo, esa lepra, la sangre. Entonces, ¿cómo ir desde ese estado en el que elegimos la intención de otorgar? Porque ese estado es constante. Tú haces algo, el ego se siente bien y tienes que apartarte de él y decir, quiero otra intención, yo quiero a Moshe. Y también, a partir del temor, no está claro que salgamos del ego. Entonces, ¿cómo transicionar? Rab, ¿bajo qué condiciones podemos decidir que sea a partir del amor? Bueno, ¿qué es lo que tiene que haber? La amiga, ¿conexión? Rab, ¿y entonces cuál es el problema? La amiga, ninguno. Gracias. Bueno, más.
Здравствуйте, дорогой Раф, товарищи, подруги. Я очень рада быть здесь, мое сердце стремится.
Gracias, Raf. Amigos, estoy muy feliz de estar aquí. Седьмой абзац там про... Tenía mucho anhelo de estar aquí. Хотя у клипы порой есть власть... La pregunta... Aunque la clipa del faraón gobernaba sobre ellos, la boca de Kedushá estaba en exilio, pero Moshe, el pastor leal, podían escuchar la voz de Moshe. ¿Qué significa aquí en todo esto? Boca, voz, estar en exilio, que está en exilio. Rab, en el exilio significa que están bajo el dominio del faraón, bajo el dominio del ego. Eso es lo que los controla. Y ahora atraviesan tal transformación que pueden ser libres y liberarse del faraón, liberarse del ego. De eso es de lo que habla. Pregunta, pero boca y voz, ¿cuál es la definición de esos términos? Rab, es que el faraón ya no los controla más que el ego. El egoísmo ya no los controla, porque el ego es lo que controla todo. Sí, señora. Hola, Rab, Ikli Mundial. ¿Qué es la sangre de Pesaj y la sangre de la circuncisión y qué diferencia hay entre ellas? Rab, no tenemos que aprender eso de momento en el proceso, eso que menciona la carta que leímos ahora. La sangre de Pesaj, la sangre de la circuncisión, son expresiones, aspectos finales del ego, y si la persona puede superarlos, le ayudan a salir completamente de estar bajo el control del ego. Gracias, dice la amiga. ¿Sí? Gracias. ¿Qué puede ayudarnos a llegar a la conexión en mente y corazón para que el Creador nos eleve al siguiente grado? Rab, de forma práctica, lo único que puede ayudarnos es conectarnos. La conexión entre todos nosotros, juntos en un mismo deseo. Eso es lo único que nos va a ayudar a salir del dominio del faraón, del ego, y poder acercarnos al Creador. ¿Está claro? ¿Ya no hay más preguntas? Sí.
Учитель, здесь есть такой отрывок в середине. Но в любом случае не знали они Йосефа. То есть не постигли его больше.
Hay un fragmento que escribe aquí. Y no conocieron a Yosef. Es decir, no podían alcanzarlo más de lo que lo valoraban en su corazón. Entonces se imaginaban a Yosef a su propia imagen, de acuerdo con su propia imagen, y estaban en exilio. Entonces, los justos no podían protegerlos para salir de la esclavitud. ¿Qué significa? Rab, lo más importante es que llegaron a tal nivel del ego que los controlaba, que no podían subir por encima de ello. Y acercarse a Yosef, a José. Yosef es la alta cualidad de otorgamiento que conectaba entre ellos, porque no alcanzaron ese grado de conexión y por eso siguieron en el exilio. El amigo, aquí se dice que ellos se imaginaban la imagen de Yosef a su misma medida, a la medida de ellos. Ram dice, espera. Yosef no les daba ninguna ventaja. no podían abandonar Egipto utilizando la fuerza de él. ¿No hay más preguntas? Sí, señoras. Está escrito, pero el sacrificio de la ofrenda tiene que ser en amor y temor. Parece una contradicción. ¿Qué significa, Rab? Una ofrenda, un sacrificio, es cuando la persona acerca sus deseos para poder acercarse al Creador. O sea, organiza sus deseos para poder acercarse al Creador. Pregunta, entonces, ¿qué significa que tiene que ser desde el amor y el temor? Rab, ese es el amor y el temor que tiene que haber en la persona para poder realizar esa acción de acercarse al Creador. Sí, sí. Estoy diciendo sí. Es la falta de fe en Moshe. Es nuestra falta de fe en alcanzar la meta. Rab, sí, así sucede en todas partes. Porque en la subida de un grado a otro, porque cada vez que subimos de un grado al siguiente, hay una molestia, una dificultad. Y el ascenso en cada grado es solo a través de incrementar la conexión. Sí. En el artículo se dice. Cuando no se entendía bien y que la corrección es el sacrificio. La corrección es el sacrificio, la ofrenda. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la corrección del pensamiento es por medio de una ofrenda? Rab, esa ofrenda de sacrificio es para neutralizar todo lo que nos molesta en nuestro camino, lo que nos obstaculiza el camino para acercarnos al Creador. Amiga, ¿cómo podemos evitar esos pensamientos? Rab, no podemos, porque todo lo que atraviesa la persona es lo que necesita atravesar. No hay otra forma de hacerlo. Gracias, dice la amiga. Es la decena en la que, en esa unidad en mente y corazón, con ayuda de la fuerza de Moshe, eso se da después de descubrir esos tres signos en la mente y en el corazón. Rab, ellos están todos en fe por encima de la razón. La amiga, ¿tenemos entonces que revelarlos? Rab, sí. Estoy eligiendo, dice Rab, aquellos que acaban de llegar de fuera, especialmente de las mujeres. Los hombres veteranos que estudian aquí todo el tiempo pueden descansar un poco. La amiga, el sufrimiento se nos da para ahondar en la carencia, es decir, si nos agarramos al Creador en Lishma, no sentimos el sufrimiento porque hay este acoplamiento. Entonces, tengo una oportunidad y es posible con el arrepentimiento a partir del amor, el segundo signo, Hacerlo no a través del sufrimiento, sino a través de la profundidad de la carencia. Sí, dice Ra. ¿Qué significa a partir del amor? No está claro, dice la amiga. Ra, no está claro lo que es el amor. Yo te entiendo, dice Ra. Te entiendo. Continúa hasta que esas sensaciones dejen de llegarte. Solo puedo recomendar una cosa. El camino del amor a los amigos. Con una mente y corazón abierto. Fuertemente. Y entonces sentirás que ese es el camino. Que esa es la forma. ¿Más? Todavía no hemos acabado con las mujeres.
¿Lo?
Detrás de ti.
No.
Detrás de ti, ¿no? ¿Qué significa que lo forzamos, que es coercitivamente? Rab, no hemos aprendido eso todavía. Está escrito ahí, dice la amiga. Rab, sí, sí. Él es forzado hasta que dice yo quiero. La amiga, entonces tengo que forzar a mi ego hasta que diga quiero, pero aquí dice que ellos forzaron al Creador a modo de mis hijos me vencieron. Y entonces es como un sibug a partir de la coerción. Rab, una persona que actúa coercitivamente es que vence al Creador para vencer a su ego. No entiendo, dice la amiga. Ahí donde tú quieres cancelar tu ego, anularlo, y te queda claro que todo eso proviene del Creador. Entonces, ¿qué ocurre ahí? La amiga, quiero que el Creador gobierne sobre mí en vez de mi ego. Rapsi, la amiga, eso es lo que significa forzar al Creador coercitivamente sobre mí. Rab, sí. Dice que incluso los sibug coercitivos eran sibugim por amor. ¿Eso significan golpes? Rab. Los sibugim a la fuerza, coercitivamente, no sé, golpes, ¿qué quiere decir? ¿Que alguien viene y nos golpea? La amiga, no, los golpes de Egipto, las plagas, lo que atraviesa una persona. Sí, dice Rab. Entonces, cuando la persona recibe un golpe, tiene que tratar de recordar que todo eso es a partir del amor y encontrar ese amor. ¿Solo se nos dan para que veamos eso? Ra, ¿por qué te preocupa eso tanto? La amiga, porque cuando recibes un golpe no es algo agradable. Ra, pues no sé si es desagradable, pero tenemos que llegar a un estado en el que esos golpes los respetemos, porque es el Creador quien nos los trae. Y no es sobre nosotros, es sobre nuestro ego, para que podamos elevarnos por encima del ego. Entonces, tenemos que disfrutar de esos golpes. La amiga, pero en el momento en que llega el golpe te duele, no ves nada, está oscuro. Y tenemos que tratar aún así ese destello de luz para que nos dé fuerza. Más que eso, dice Rab. No es como una luz al final del túnel, dice Rab, sino prepararnos para un estado en donde el recibir el golpe nos traiga una gran luz. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Aquí tenemos mujeres, Moscú 18. Querido Rab, ¿a quién muestra Moshe estos signos? Rab, ¿al pueblo? La amiga. ¿El pueblo entiende que tiene un destino o no? Rab dice, la nación entera, la totalidad del pueblo. Mujeres, MAC 86. Hola, Rab, gracias. Escribí dos páginas, pero aún así no puedo hacer una pregunta. Entonces, ¿tenemos libertad de elección o es todo una elección? Rab, todavía no tenemos libertad de elección. Para nosotros, dice la amiga, es más fácil caminar sobre dos piernas y pedir junto con el ego fe por encima de la razón. Rab dice sí. También, dice la amiga, decimos abrir el corazón de forma coercitiva, fuerte, forzadamente. ¿Qué significa? Rab, siempre tenemos que abrir el corazón a los amigos. Mujeres, Turquía 10. Hola, querido Rab. Aunque nunca queremos abandonar las demandas del mundo material, pueden a veces separarnos del estudio. En esos momentos parece que me pertenezco al mundo material. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Rab, conecta con las amigas y ahí es donde vas a encontrar la solución. Mujeres al Matá. Sí, hola, Rab, sí, en la decena hay una ruptura y algunas de las amigas se van o salen. ¿Significa que el faraón intenta separarnos de Moshe? Rab, ese es el asunto de la vara y de sostenerla, y es pronto para hablar de eso. Pero tenéis que ver a cada amiga como si fuese la esencia de la realidad y aferraros a ellas. Pregunta, ¿cómo entrar en la decena de nuevo? Rab, consulta a las amigas. ¿Por qué me tienes que preguntar a mí? Mujeres MAC 113. Hola, Rab, Kli Mundial. Dice aquí, Rab, no comeréis el pan de la ociosidad, de la pereza. Significa que la razón, no se entendió la traducción, es porque es el pan del Creador, y Rab dice sí, mujeresita.
Rab, ho capito che hai detto la ricezione del corpo ci porta grande luce. Che significa questo? Per spiegarci.
Usted dijo, Rab, que la recepción de un golpe puede darnos una rápida luz. ¿Puede explicarlo? Una gran luz. Rab dice, puede darnos una gran luz si lo recibimos de forma abierta, correcta. Esa es la cuestión. Si recibimos el golpe, sí. Mujeres MAC 23. Hola, una pregunta sobre el texto. Dice. ¿Me escucha? Dice.
То есть мы обращаемся к Творцу уже.
El segundo signo es el arrepentimiento a partir del amor. ¿Qué es eso? Rab, es decir, cuando nos dirigimos al Creador no por algo que nos hace falta, sino para expresar nuestro amor hacia Él. Rab, ¿y podemos ponerlo a cabo en nuestra plegaria en la decena? Rab dice sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dice otra amiga, sí. ¿Qué significa sujetar la cola de la serpiente? Que agarra la serpiente por la cola. Ah, sí. Como dice Rab, se puede agarrar o por la cabeza o por la cola. Esa es la diferencia entre la actitud correcta o la actitud incorrecta hacia lo que el Creador hace con nosotros. Turquía 7.
Yanlış anlamadıysam burada yazan üç kanıt bizim çalışmayı yaradan için değil de egomuz için yaptığımızın kanıtı.
Si comprendí correctamente, estas tres señales son pruebas de que trabajamos para nuestros egos y no para el Creador. Después de ver esta evidencia, es natural que lleguemos a pedir una petición con el miedo de no ser capaces de alcanzar el Creador. Entonces, ¿cómo exactamente comienza el amor en todo este proceso? Vamos, avanzamos y a lo largo del camino vemos cómo nuestra actitud cambia de una demanda al amor. Kiev. Se dice que el faraón tiene una perra, una mala boca, eso está claro. Pero ¿qué es una buena boca, la de Moshe? Rab, una buena boca es cuando bendice a la nación. Hay que dirigirse con una buena boca al pueblo. ¿Hay un sentido de hacer eso? Rab, bueno, si quieres que la gente te siga, tienes que hacer eso. Mujeres Mac. Hola, querido Rab. ¿Qué significa luchar por la conexión en la mente y en el corazón? Rab, significa que en todas las circunstancias tengo que pensar solo en la conexión, porque solo a partir de la conexión puedo llegar al Creador y avanzar hacia la elevada meta. Pregunta: ¿cómo podemos revestirnos de bonitas prendas? Como que estamos trabajando para el Creador, pero en realidad estar trabajando para el faraón. ¿Cómo no errar en todo esto? Rab, solo gracias a las amigas o por medio de los amigos puedes evitar equivocarte y errar. Mujeres, Ucrania 2. Pregunta, ¿el amor es el resultado del trabajo o es el comienzo del trabajo, Rab? El resultado. Continúa la pregunta. ¿Y por qué en la comida de Pesach dijo que para llegar al amor tenemos que encender el calor en nuestro corazón, Rab, para calentar a los amigos, a pensar juntos, estar juntos, en todo lo que sea posible? Bueno, ¿qué hacemos ahora, Mijael?